Radio Beethoven presenta La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en el que conversamos con nuestros entrevistados sobre esas piezas, esos intérpretes, esos compositores que han marcado un antes y un después en su vida. Todos tenemos esas músicas señaladas y hoy vamos a saber cuáles son las que le cambiaron la vida a la destacada soprano, locutora, profesora y vicerrectora de comunicaciones de la Universidad Católica, Magdalena Menábar. ¿Cómo estás, Magdalena?
Hola, Gonzalo. Agradecidísima de este espacio. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenida a La Música que Cambió Mi Vida. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta de que la voz, la magnífica voz de Magdalena Menábar, es la misma de los programas de esta radio Blanco y Negro y Palabras Bajo la Pauta, que produce ella misma. Magdalena también es cantante lírica y pedagoga teatral y tiene un máster en psicología organizacional. Es profesora titular de la Universidad Católica y en 25 años de carrera ha sido una reconocida formadora de profesionales de la voz en todos sus ámbitos, teatro, canto y otras disciplinas. Como cantante, Magdalena Menábar ha abordado sobre todo los repertorios sacro y antiguo y ha participado en temporadas, conciertos, giras y grabaciones junto a agrupaciones como Calenda Maya, Extempore, Estudio Música Antigua, Ludos Bucalis, Sfera Armoniosa, Intaberna, Isia Samaisi y ha liderado los conjuntos Voce Arcana y Vox Hispana. Además, ha incursionado en el género del jazz tradicional y ha actuado como solista en la Old Fashioned Jazz Band e invitada del conjunto Santiago Stompers. Como intérprete y actriz, ha participado en la compañía teatral Shakespeare and Company, dirigida por Claudia Echenique, y es directora y creadora del ensamble vocal La Voice Band. Ha sido solista de los discos As You Like It, Como Gustéis, de música del Renacimiento inglés, junto a Oscar Olsen, Eduardo Figueroa y Octavio Asbun, y la nueva producción La Fuente del Gesto, junto a Luis Alberto Latorre y Guillermo Lavado, que se puede escuchar en Spotify. Un nutrido currículo, sin duda, y muy variado en términos de repertorios y de las actividades artísticas involucradas, ¿no, Magdalena?
Así es. Es que el teatro y la música se han cruzado muchas veces en mi vida.
Tú naciste en una familia bien musical, tu padre es el destacadísimo compositor Juan Amenábar. ¿Qué recuerdos musicales tienes de tu niñez?
Uf, a ver, Gonzalo, en mi casa se escuchaba música día y noche, y además se hacía teatro día y noche, eso por una parte. Y por otra, si hago memoria, en mi carrera estoy pensando que yo partí un poco al revés, ¿eh? Uno se va acercando hacia la música contemporánea y siempre parte desde lo más antiguo. Y yo partí desde lo contemporáneo y me fui yendo hacia lo antiguo. Me tocó estudiando en la Universidad de Chile, yo estudié canto en la Universidad de Chile y solo terminé en la Universidad Católica. Y mis primeros 4 años en la Universidad de Chile fueron muy de la mano de los compositores de ese momento, Eduardo Cáceres, estrené muchas obras de él, Edgardo Cantón, y eran obras contemporáneas que en ese momento estaban recién salidas del horno y a mí me tocó interpretarlas por primera vez. Así es que hice las Siete Palabras de Eduardo Cáceres, hicimos una obra que fue a dar a Francia, que ganó un premio, un estreno que hicimos con efectos sonoros a través de música electroacústica. Entonces me partí así y luego me fui adentrando en lo que significa la carrera, donde está la ópera, donde está la música sacra, donde están los leads, donde está tanta cosa y finalmente terminé en la música antigua. No se puede creer, pero así fue.
Oye, justamente como primera selección para este programa, tú elegiste Have You Seen But a White Lily Grow? Según lo que investigué, aquí la poesía es de Ben Jonson y la música de Robert Johnson, compositor del siglo XVII, y esta canción fue escrita en 1616. Se trata entonces de una obra isabelina, incluida en el disco As You Like It, Como Gustéis, que grabaste en 2009 junto a Oscar Olsen, Eduardo Figueroa y Octavio Asbun. Háblanos de esta canción, que es preciosa, por cierto.
Bueno, es una canción que está escrita, tal como tú dijiste, por Ben Jonson, para ser interpretada en una obra que se llama El Diablo es un asno, The Devil is an Ass, que está musicalizada por el laudista Robert Johnson. Ah, ojo que Robert Johnson es con H entre medio y Ben Jonson es sin H.
Así es.
Así que no eran ni siquiera primos. Bueno, Robert Johnson era compositor de la muy reconocida compañía de The Globe Theatre, The King's Men, ya en la Inglaterra de la época. Y Have You Seen But a White Lily Grow? Quiere decir, ¿has visto crecer un lirio brillante? O un lirio, no sé, claro. Yo quise traer un poquitito el texto porque creo que es un texto extremadamente resonante internamente, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué tendría yo que decir? Dice, ¿has visto crecer un lirio blanco antes de que una mano ruda lo haya tocado? ¿Has visto la caída de la nieve brillante antes de que la tierra la haya manchado? ¿Has sentido la lana del castor o la pluma suave del cisne? ¿Has olido el capullo de una zarza o el nardo quemándose? ¿Has probado la dulce miel de las abejas? Y luego contesta respecto a la pluma blanca del cisne, dice, es tan blanca, tan suave. Y respecto a la miel dice, y ella es tan dulce.
¡Qué bonito! Oye, para abordar un repertorio como este, hay mucha investigación musicológica detrás, ¿no es cierto? ¿Cómo te empapas de ese conocimiento musicológico para lograr una interpretación como esta?
Bueno, yo tuve la suerte, creo, de juntarme con tres grandes de la música antigua. Estaba en ese equipo con Oscar Olsen, que fue el laudista. Octavio Asbun, que estaba haciendo todas las flautas, porque eran más que solamente un timbre, y con Eduardo Figueroa, que estaba de teorbista. Y yo creo que entre los tres hicimos un equipo que primero amamos esta música. Entonces fuimos adentrándonos fundamentalmente en la música isabelina. Esto no porque otras músicas no existan, sino que porque cuando el universo es tan grande de repertorio, pero tan inmenso el de la música inglesa, que de verdad que hay que dedicarse mucho tiempo para lograr entender el tiempo interior, el tipo de ironía. Los ingleses en esa época no decían, sugerían, eran muy irónicos con la palabra, y de repente detrás de un poema que querían decir grandes, expresar grandes pasiones, ¿no? Pero estaban dichas con mucha delicadeza y con mucha perfección, como son los ingleses, pero después, tiempos después, con posterioridad, los ingleses entraron incluso en las etapas del puritanismo, ¿no? En lo que podía pasar cualquier cosa, pero no se decía. Entonces, eso partió ya en la Inglaterra isabelina. Entonces, hubo que entender el lenguaje. Cada instrumento aporta su propio color, su propia profundidad, y en eso teníamos que ir estudiando también, traduciendo. Muchas de estas cosas están en un inglés antiguo, y también muchas de estas cosas están hechas en facsimilares, así que había que pasarlas a notación contemporánea. O sea, hubo que hacer un trabajo bastante profundo. Cuando nosotros partimos haciendo música antigua, ya en Chile hace rato que se venía hablando el tema, pero se produjo un movimiento importante a nivel mundial de una música que fue muy purista. Y un poco posterior, te estoy hablando yo del año, nosotros estrenamos este disco el año 2009, y hasta yo diría el año 2000, si no me equivoco, 14 o 15 por ahí, todavía en el mundo había un movimiento fuerte del purismo en la música antigua, tratando de que los instrumentos tocaran muy a la usanza de la época, en que la afinación fuera como era en la época, y que ojalá los instrumentos fueran lo más perfectamente reproducidos. Con posterioridad aparecieron otras tendencias en las que dijeron, bueno, ¿qué tanto purismo si nosotros no somos la época? Y empezaron a traer la música antigua a instrumentos más contemporáneos, que también es una audacia, pero es muy interesante.
Claro que sí. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces Have You Seen But a Wild Lily Grow de Ben Johnson y Robert Johnson? Interpretan nuestra invitada de hoy, la soprano Magdalena Menábar y Oscar Olsen en laúd.
Have you seen but a white lily grow before root hands had touched it? Have you marked out the fall of the snow before the earth had such need? Have you filled the moon of evil
Esa era Have You Seen But a Wild Lily Grow de Ben Johnson y Robert Johnson. Interpretaban nuestra invitada de hoy, la soprano Magdalena Menábar y Óscar Olsen en laúd. Estamos, como les decíamos, con la cantante lírica, locutora, profesora y vicerrectora de comunicaciones de la Universidad Católica, Magdalena Menábar, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Tu segunda selección para este programa, Magdalena, es el duetino Sularia, qué suave cefiretto, sobre la brisa, qué suave cefirito. El céfiro, recordemos, es un viento templado y húmedo que sopla desde el oeste en primavera. Este duetino está en el tercer acto de Las Bodas de Fígaro, ópera que Wolfgang Amadeus Mozart compuso entre 1785 y 1786. Aquí, la condesa de Alma Viva dicta a Susana la invitación a una cita dirigida al marido de la condesa como trampa para exponer su infidelidad. Se trata de un número magnífico, como es todas las bodas de Fígaro, Magdalena. Pero ¿por qué esta es una de las músicas que cambiaron tu vida?
A ver, hay dos cosas que me importa mucho decir respecto a Mozart. Dicho sea de paso, me costó muchísimo elegir un repertorio porque por Dios que ha habido momentos interesantes de descubrimiento. Cuando uno dice la música que cambió tu vida, uno dice, wow, es que yo he hecho varios giros en la vida. Bueno, este fue uno. Por dos motivos. Uno, porque cuando uno empieza a estudiar canto, inequívocamente el camino parece ser la ópera. Entonces, bueno, uno parte siempre con los primeros estudios, ¿no? de los barrocos tardíos, una cosa así, pero de repente uno empieza a entrar en los grandes compositores. Y yo ahora te puedo decir que para mí los grandes compositores son Monteverdi y Verdi, pero en ese momento descubrí a Mozart, porque Mozart a mí me representó una cosa que era muy, muy fascinante. Por lo pronto tenía, creo que la melodía en Mozart es inigualablemente maravillosa. Y lo tercero es que por primera vez descubrí lo que era cantar en dúo, de un modo que se abraza. Yo siento que en Mozart las voces, piensa por ejemplo en esta obra, el diálogo es entre dos sopranos, en que una soprano es levemente más oscuro el sonido que la otra, dada la edad, por ejemplo, y también dado, como que dice, el estatus, llamémoslo de alguna manera, o el rol, ¿ya? Representativo, hace un rol que es más maduro. Entonces se supone que la condesa es una soprano que podría ser lírica, y la Susana es una soprano ligera. Yo aprendí los dos roles, aprendí todos los roles de soprano de las bodas de Fígaro, y ya me llegué a amar mucho esta música, primero porque por primera vez descubrí lo que era cantar a dúo, que es verdaderamente un bálsamo. Y lo segundo es porque después, cuando yo terminé mi carrera, me fui a Alemania, y cuando estuve en Alemania pude hacer una especialización con Heide Rosa Schwestegger, con una especialista en Mozart, allá en el conservatorio un conservatorio que es chiquitito, que está cercano a Stuttgart, uh-huh. ¿Ya? Y en la ciudad de Schwäbisch Hall, y ella entonces me mostró un Mozart completamente distinto. Con ella me paseé por todas las sopranos de todas las óperas de Mozart. Entonces descubrí que en Mozart está todo dicho. Así hay gente que dice en Bach está todo dicho. Y yo creo que sí, pero también creo que desde el punto de vista de la ópera, con Mozart está todo dicho. Está todo, no lo último, pero mucho de lo que es la gran plataforma a todo lo que viene después. Entonces es vital, para un cantante es vital. Interpretar Mozart en algún momento de su vida es vital. Es perfecto y además es extraordinariamente bien hecho para el desarrollo de la voz.
Oye, escuchemos entonces Sularia, qué suave cefiretto, del tercer acto de Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretan las sopranos Carita Matila como la condesa de Almaviva, Mary McLaughlin como Susana y la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino con la dirección de Zubin Mehta.
Jesus!
Escuchábamos Sullaria che suave sefiretto del tercer acto de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaban las sopranos Carita Matila como la condesa de Almaviva, Marie McLaughlin como Susana y la orquesta del Mayo Musicale Fiorentino con la dirección de Zubin Mehta. Estamos con la cantante lírica, locutora, profesora y vicerrectora de comunicaciones de la Universidad Católica, Magdalena Menábar, en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La última selección de la Magdalena para este programa es They Can't Take That Away From Me, de George y Ira Gershwin, una de las decenas de increíbles canciones que nació de la virtuosísima dupla de los hermanos Gershwin. Esta en particular es de 1937 y fue compuesta para la película Shall We Dance, donde Fred Astaire se la canta a una silente Ginger Rogers. George Gershwin murió 2 meses después del lanzamiento de esta película y la canción fue nominada póstumamente a los premios Oscar, que no ganó. Sin embargo, su popularidad es enorme y ha sido grabada por muchísimos artistas, el mismo Fred Astaire, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Artie Shaw, Bing Crosby, Charlie Parker, Frank Sinatra, Mel Tormé y más recientemente por Lisa Stanfield, entre otros. Ella Fitzgerald la grabó 2 veces, la primera en 1956 con Louis Armstrong para el álbum Ella and Louis. Y esta es justamente la versión que tú elegiste, Magdalena, para este programa. ¿Por qué They Can't Take That Away From Me es una de las músicas que cambió tu vida?
A ver, cuando me invitaron a hacer jazz, yo estaba sumidísima en la música antigua. Entonces fue un tour de force. Era realmente muy duro cantar, hacer clases de voz cantada en la mañana. Quedaba con la voz muy impostada. Después tenía ensayo para concierto y después me tenía que ir a cantar sin técnica jazz en la noche. Fue una experiencia inolvidable. Por 7 años estuve cantando jazz, del trad jazz, o sea, el jazz de los primeros años, de los años 20, de los años 30. Incluso te diría yo el jazz que más se parece, más se acerca al Dixieland. Si tú me preguntas a mí qué habría yo soñado hacer, habría sido precisamente el jazz un poquitito posterior, es decir, el jazz del blues, o este jazz del swing que hace Ella Fitzgerald, ¿ya? Entonces yo me pasé siempre haciendo, cantando y escuchando a estas grandes, ¿no? Tú la nombraste, Sarah Vaughan, a Ella, que son sencillamente maravillosas. Ella tiene un privilegio de voz, es claro que lo tiene, y lo lindo es que ella tiene un diálogo pecho-cabeza. Cuando en los cantantes hablamos de pecho-cabeza, significa con el sonido de la cabeza y el sonido del pecho, muy natural. Ella pasa con una voz que solo ella tiene, ¿no? Pero lo que yo en el fondo quiero decirte, ¿por qué? Porque es Gershwin también. Cole Porter y Gershwin son dos grandes, grandes, grandes de esa época. La música de Gershwin como que no se parece a sí misma, es muy bonito, porque él no se roba a sí mismo. No es que una obra se parezca tanto a la otra, de pronto hay una obra que tú dirías jamás habría pensado que era de Gershwin. Él es muy autorrenovado para componer. Y preferí esta obra, no porque sea la más linda, porque hay muchas obras lindas de Gershwin, sino que porque se produce ese diálogo que es una especie de, ¿qué podría decir? Un diálogo amoroso, pero entre grandes, ¿no? Que es nada menos que Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Louis Armstrong era un tremendo también, pero no era cantante. Entonces lo que él hacía era realmente ser un instrumento vocal. Y ella, en cambio, era una gran cantante. Entonces lo lindo que se produce entre este instrumento y ella es precioso. Y el texto, además, con qué ternura se dice uno al otro, creo que es una cosa que es digna de escucharla, no yo, todos. Entonces, por eso quise traerlo. Y quería contarles un poquitito lo que dice, pero un poco, y en una aproximación bien, digamos, chilenizada, llamémoslo de alguna manera. Dice, no puedes quitarme eso, ¿ya? Y si pensando un poco, este recuerdo no me lo puedes quitar, La forma en que usas tu sombrero, dice ella, la forma en que bebes tu té, el recuerdo de todo eso, no, tú no me lo puedes quitar. La forma en que tu sonrisa se ilumina, la forma en que cantas, en que persigues mis sueños, no, eso tú no me lo puedes quitar, dice. Tal vez nunca volvamos a ver en ese camino lleno de espacios el camino para amar. Y así siempre guardaré tu recuerdo. Y después entra él, ¿ya? Y le dice a ella, la forma en que bailamos hasta las 3, le dice, la forma en que cambiaste mi vida, no, eso tú no me lo puedes quitar. La forma en que tu sonrisa se ilumina, en que cantas allá afuera, la forma en que persigues mi sueño, eso no me lo puedes quitar. Y al final cantan juntos ese camino lleno de espacios para amar, y así siempre lo tendremos en el recuerdo. Es muy bonita el diálogo, es un diálogo de amor en jazz que vale la pena de todas maneras escuchar.
Es una canción preciosa, desde luego, con la letra de Ira Gershwin, ¿no es cierto? Y la música de George Gershwin. Escuchemos George, entonces.
Exactamente.
They Can't Take That Away From Me, en la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, where you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Swing it, boys.
Changed my life. No, no, they can't take that away from me.
No, they can't take that away from me.
Will you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Escuchábamos They Can't Take That Away From Me de George y Ira Gershwin en la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la cantante lírica, locutora de esta radio, profesora y vicerectora de comunicaciones de la Universidad Católica, Magdalena Menard. Yo te quiero agradecer, Magdalena, por esta gran selección de música y por la pasión que pones al hablar de ella.
Gonzalo, yo quiero agradecerte a ti por este programa que tú haces, porque es un programa que nos aproxima a todos, a personas, y porque además hace vívida la voz, hace vívida la música. Es tan distinto que uno escuche la música de la mano de sus autores, de la mano de sus compositores, pero es más distinto y es más bello todavía cuando viene de la mano de alguien que te la cuenta, de alguien que te dice que eso adquiere vida, ¿no? Así que creo que este programa tuyo es un aporte para todos y también a los que nos pones en la difícil tarea de elegir, es un acto de elección.
Así es.
Es muy sano hacer en la vida.
Así
te agradezco
es.
Muchísimo, Gonzalo.
No, muchas gracias a ti, Magdalena. Oye, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13:30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Que Siga la Función y luego temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.
Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.